Un saludo a toda nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. Como cada año, desde hace ya 7, Radio Colores organizó, con motivo de los días del libro, una lectura compartida, a pesar de que este año 2020 nos ha pillado en pleno confinamiento por la alerta sanitaria. Pero no quisimos faltar a esta cita y hemos grabado la lectura en audios de voz a través de nuestros móviles. En la programación especial que realizamos el día 23 de abril, esta lectura salió de seguido. Ahora la hemos fragmentado en capítulos. ¿Qué libro leímos? Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. Este es uno de esos capítulos. Esperamos que lo disfrutéis.
Capítulo 3. Hola, Coyote. ¡Aupa, Jerjes! ¿Cómo va eso? Cuando el Coyote estaba de guardia en la puerta, Jerjes se sentía feliz. Siempre le contaba un chiste o le enseñaba algún truco. Los otros guardias de seguridad apenas le saludaban y los que llegaban nuevos no se creían que trabajara allí. Tenían que comprobar su identidad llamando por el teléfono interno al señor Columbres. Sí, Jerjes es uno de los de integración. ¡Que pase! Aquel día el Coyote le dejó sentarse delante de la máquina de rayos X. Pon ahí tu mochila, Jerjes. Vas a ver. La cinta sin fin empezó a moverse e introdujo la mochila en una especie de cajón metálico. El Coyote tenía una pantallita de televisión que daba imágenes en blanco y negro. Allí la mochila parecía transparente y se veía lo que contenía. El bocadillo de mortadela y berberechos, la lata de Coca-Cola, las postales, las llaves y el monedero. ¡Parece magia, Coyote! ¿Verdad que sí? Aquí lo controlamos todo. Con un cacharro parecido a este, se puede ver a través de las paredes. Es lo que utilizan los americanos en sus satélites militares. Por eso ganan todas las guerras. ¿Te das cuenta? Puede que ahora en el Pentágono nos estén espiando a ti y a mí. Verlo todo tiene que ser lo más parecido a ser Dios, ¿no crees? Tienes razón, Coyote. Con la pistola y con esto, eres como Dios. Anda, vete, que el duque lleva ya más de 10 minutos arriba. En el ascensor se notaba la velocidad en el estómago. A Jerjes le encantaban aquellas ocasiones en las que subía hasta el final sin que la cabina se detuviera en los pisos intermedios. Entonces tenía la sensación de que algo en el estómago ascendía más deprisa que el resto del cuerpo, como si el centro de su barriga fuera una bola líquida que se elevaba. Todavía le duraba el cosquilleo cuando entró en el vestuario. Duque estaba fumando. Llegas tarde, pringao. Perdona, el Coyote me ha enseñado la máquina de rayos X. Se ve todo lo que llevo en la mochila. Es como ser Dios. Eres el puto amo, Jerjes. Se reía Duque. La jornada de trabajo empezaba a las 9 de la mañana y duraba hasta la 1 de la tarde. El jefe del servicio de limpieza de la telefónica, Agustín Columbres, les dijo bien clarito el primer día que allí no necesitaban a ningún trabajador más. ¡Qué maldita gracia que le hacía tener unos empleados como ellos! ¡Ah! No es nada personal, chavales. Y que si les había contratado la empresa era solo para cumplir el cupo de minusválidos que exigía la ley. Y porque su sueldo se lo pagaba casi íntegramente el Estado. Que si no, ¿de qué? Pero en cuanto se acabara el plan de integración, les iba a poner a los dos de patitas en la calle. Hasta que llegara ese día, él no les iba a controlar. Y se conformaba con que ficharan al entrar y salir. Ah, y que hicieran las chorradillas que les iba a dejar escritas en el tablón de anuncios del vestuario. El tiempo que les sobrara lo podían dedicar a lo que les diera la gana. Por él, como si se la cascaban con una piedra. Siempre que fueran discretos y no se les viera ganduleando, ¿eh? Si esperaba que no le calentaran mucho la cabeza, ¿eh? Así lo esperaba, porque lo mejor era que se quedaran en el vestuario o que fueran a tomar el sol a las terrazas del piso 14. Allí sí que no les iba a ver nadie. Vais a ser los putos amos de la telefónica. Ni Villalonga va a vivir como vosotros. El tal Villalonga debía de ser el jefe supremo y quien mejor vivía con mucho de todo el rascacielos. Y así fue. Era raro el día que veían a Columbres, pero cada mañana sin falta encontraban un papel clavado con chinchetas en el tablón. Duque leía con mucha dificultad y siempre esperaba a Jerjes para saber cuáles eran las órdenes del día. Jerjes se cambió, se puso el buzo con la Venus de Milo reflectante y leyó la lista de tareas. Planta 7. Limpiar sanitarios. Otra vez los váteres, joder. Siempre nos manda a limpiar váteres. ¿Qué se cree? ¿Que no sabemos hacer otra cosa? Se debe de creer que porque los llame sanitarios están menos sucios. En cada piso había un cuarto con productos de limpieza, fregonas y cubos. Apenas habían cogido sus trastos en la séptima planta cuando empezaron a sonar las alarmas. Era un ruido ensordecedor, prolongado, que llegaba desde todas partes y que producía congoja, como si aquel estruendo anunciara el desplome inmediato del edificio. ¿Qué hacemos? Se asomaron a la oficina que ocupaba esa planta, que era la sección de Telefónica Internacional. Todo el mundo estaba allí quieto, expectante, sin moverse del sitio, como si jugaran al escondite inglés. El timbre de la alarma seguía sonando rotundo, intenso. Se abrió una puerta y apareció un guardia de seguridad. ¡Amenaza de bomba! ¡Desalojen el edificio! ¡Rápido! Parecía que había gritado unas palabras mágicas, porque con ellas todos los empleados parecieron recuperar la movilidad y empezaron a correr hacia las puertas de salida. ¡Vamos por la escalera de atrás, Jerjes! ¡Corre! Al hueco de la escalera llegaban ecos de pisadas, de frenesí. Allí la alarma se oía más potente, más angustiosa. Duque empezó a subir los peldaños. ¿Dónde vas, Duque? Al vestuario, por la cartera y las llaves de casa. ¿Pero la bomba? ¿Qué bomba? Seguro que es una falsa alarma. Siempre pasa. El timbre seguía sonando perentorio. Jerjes sentía angustia, como si tuviera el corazón en la boca. Sin embargo, se dominó y le acompañó hasta el cuartucho de arriba. Subieron las 7 plantas corriendo, sin cruzarse con nadie, pues todo el mundo parecía estar escapando por la escalera principal. Jerjes tenía la sensación de que en todo el edificio solo estaban ellos. Sentía más miedo del ruido terco y apremiante de la alarma que de la posible explosión. Jerjes cogió su mochila y descolgó sus pantalones y la camisa.
¿Qué haces? No te cambies, coge solo la mochila. ¡Vámonos, rápido! Duque bajaba ahora las escaleras de 3 en 3, pero se le veía despreocupado y feliz, como si lo que sonara fuera el timbre del colegio anunciando el recreo. Ahora sí se encontraron con otros empleados que también escapaban por la escalera trasera, todos con cara de susto, secretarias pálidas con tacones afilados que les impedían correr, directivos que habían perdido toda su compostura y gravedad habituales. En el tramo final, cuando faltaban 2 pisos para salir, se agolpaban todos y se podía sentir algo parecido al pánico. Apretura, pisotones, algún lloro. Jerje estaba también muy excitado y gritaba y empujaba a quien tuviera delante, instándoles a avanzar. El ruido no cesaba y ahora sentía los latidos del corazón en las sienes como si le hubieran subido a la cabeza para bombear frenético. Por fin pudieron salir al exterior en tromba. Todos los empleados se desparramaron por los alrededores, alojándose del edificio, pero sin perderlo de vista. Llegaron coches de policía. Los guardias de seguridad pedían a los curiosos que se dispersaran, que no se aglomeraran en la acera. Una muchedumbre rodeaba la fachada principal. Duque estaba radiante. ¡Hoy vacaciones! ¡Me las piro, vampiro! ¿Y la ropa? Ya la cogí mañana. Vete tú también a casa, aquí no hay nada que hacer. ¡Hasta luego, Lucas! Duque se metió en la boca del metro canturreando. Jerjes miraba el barullo que había alrededor de la telefónica sin decidirse a marcharse, aunque pensaba que si su compañero tenía razón y que seguramente la policía tardaría toda la mañana en saber si el aviso de bomba era una falsa alarma o no. Una de las secretarias de Internacional, Isabelita Gilles, paró un taxi y se subió en él con Agustín Columbres y Puri Cansino, la directora de Recursos Humanos. Si Columbres se había ido, no tenía ningún sentido que él esperara allí más rato, así que Jerjes dio la espalda a la telefónica y empezó a callejear. Pensó que tenía casi 6 horas libres. Marta no salía de su trabajo hasta las 3:30 y no llegaba a casa hasta casi 1 hora después, que era cuando comían juntos. Aflojó el paso. De repente, el tener 6 horas por delante le daba una sensación feliz de riqueza. Le parecía maravilloso estar en mitad de la calle sin otra obligación que pasear y disfrutar de aquella mañana soleada, tranquila, llena de pájaros y luz. Miraba atrás y veía la torre de la telefónica asomada sobre el resto de los edificios, como si fuera la cabecita de un gigante mal proporcionado. Sentía sus pies ligeros y la alegría del que camina sin preocuparse por la dirección. De todos modos, aunque parecía que era el azar el que decidía las calles por las que paseaba y las esquinas donde torcía, Jerjes sabía cuál era el destino al que le conducían sus pasos. El olor a plantas recién regadas que llega desde el jardín botánico, el trajín de coches de la glorieta de Carlos V, el silencio de la calle que se empina, flanqueada por las casetas de madera y los tenderetes. Era casi el mediodía, cuando empezó a rebuscar entre los destartalados libros de la viuda de infantes. La vieja parecía adormilada y no sabía casi curiosos en la cuesta de Moyano. Jerjes apartaba los libros con el esmero de un mendigo en una escombrera sabiendo lo que buscaba. Cuando lo tuvo entre las manos, se llenó de alegría. Era el archivador de fotos que días atrás la vieja le había quitado de las manos. En la tapa estaba escrito: Costa Rica, verano 1997. En sus páginas no solo había fotos, también billetes de avión, etiquetas de cerveza imperial y salsa Lizano, entradas de museos, de conciertos, recortes con información de parques naturales y 1000 recuerdos más, cada uno con una pegatina al pie, donde alguien había escrito un pequeño comentario con rotulador verde. Pepón en el Malico Salazar. Piñas coladas en Cahuita. ¡Qué ricas! Mabel, Manoli y el volcán Arenal. Puerto Limón, un papagayo y yo. A Jerjes le hacía gracia tener entre las manos aquellas imágenes íntimas, tan cotidianas, ver las fotos repetidas de la misma gente con idénticas posturas, pero en distintos escenarios, como si los paisajes a sus espaldas fueran telones intercambiables. Las fotos del mar eran lo que más le atraía, y no solo porque en aquel álbum hubiera muchas, sino porque, sobre todo, porque allí salía un mar distinto, un mar de franjas de colores inverosímiles que amenazaba siendo casi blanco y luego era dorado y después azul clarito y después otro azul distinto y luego el cielo, que parecía otro mar encima del mar. De repente se dio cuenta de que tenía a su lado a la vieja mirándole.
¿Le interesa?
Jerjes no podía hablar.
Son 3.000 pesetas. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere o no? No soporto a los indecisos. No le voy a repetir la pregunta, joven.
Sí. Rebuscó el dinero en su mochila. Solo tengo 1.500. La viuda de infantes le cogió el dinero y se fue a sentar en su silla, en silencio, arrastrando los pies. Parecía más vieja que nunca, hasta más pequeña. Cerró los ojos y al rato ya dormitaba de nuevo. Jerjes estuvo un rato mirándola, todavía desconcertado. Luego empezó a bajar la cuesta con sigilo, con la inquietud de que en cualquier momento la vieja podía empezar a chillar o a reclamarle el dinero que faltaba. No pasó nada, pero hasta que no estuvo en la glorieta de Carlos V, no tuvo la sensación de que el álbum realmente era suyo.
Capítulo 4. ¿Este álbum de quién es? No sé, ahora es mío, lo he comprado. ¿Lo has comprado? ¿Y por qué? Me gustan las fotos. Déjame ver. Marta pasó las hojas con rapidez, algunas de dos en dos. Luego se volvió para programar el cronómetro del microondas y siguió trasteando a las espaldas de Jerjes. Creía que solo te gustaban las postales. ¿Desde cuándo te interesan también las fotos? No sé, desde ahora. Ya. Jerjes estaba absorto en el álbum y apenas reparaba en Marta ni en nada de lo que ocurría en la cocina, el gruñido del microondas, el calentar la comida, su pitido intermitente, la varada caliente cuando Marta recogía los platos. Joder, cómo quema. Ya me ha vuelto a pasar con el tiempo. El olor a potaje invadiendo la habitación, sonó un timbrazo. Abre, es Javier. Hoy come con nosotros. Jerjes se levantó de la mesa llevando su álbum. Hasta entonces no se había fijado en que su madre había puesto 3 cubiertos. Hola, Jerjes, ¿qué haces vestido así? Le saludó Javier. Marta se dio la vuelta y miró con atención a Jerjes. La Venus de Milo, todos podemos. ¿Es verdad que haces con el buzo puesto? ¿Dónde está la tropa? En el trabajo. Ha habido un aviso de bomba y he tenido que salir sin cambiarme. ¿Una bomba? ¿Y qué ha pasado? ¿Ha estallado? No sé. Me he ido. Marta cabeceó con un gesto de resignación. Este crío nunca sabe qué cruz.
Capítulo 5. De repente, Javier no solo cenaba todos los días con ellos, sino que también empezó a ir a comer, al menos un par de veces a la semana. Los viernes y sábados dormía con Marta. Aquella mañana de domingo entraron los dos en el dormitorio de Jerjes. Marta le despertó besándole en la oreja. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Jerjes! Toma, quería hacerte un regalo. Javier le dio un paquete envuelto con papel de colores y anudado con cintas que se liaban entre sí, hasta parecer una flor. Jerjes estaba emocionado porque no esperaba nada. Marta le había inculcado desde niño que los regalos de los demás encubrían siempre un chantaje, y los propios, los que se hubieran podido hacer entre ellos, eran un lujo, fuera de su alcance, porque para hacer regalos hace falta dinero y lo demás son tonterías. Las condiciones económicas en la casa mejoraron cuando Marta consiguió un puesto de secretaria en las oficinas del Rayo Vallecano. Pero para entonces estaban ya tan acostumbrados a pasar aniversarios y navidades sin regalos que no cambiaron de hábitos. Además, los regalos son para los que tienen caprichitos. Nosotros solo tenemos necesidades, sentenciaba Marta. Para ella eran necesidades, por ejemplo, comprar el periódico todos los días, estar bien arreglada o fumar tabaco de importación. ¿Qué es? Si no lo abres, no lo vas a saber. Jerjes intentó desatar con cuidado las cintas, pero al final las arrancó, lo mismo que el envoltorio. Dentro de una caja de cartón había un objeto envuelto en plástico y papel. Era una cámara. Así podrás hacer tus propias fotos y no tendrás que comprarlas de los demás, Jerjes. Yo te puedo enseñar cómo funciona. Es muy sencillo, ya verás. Gracias, Javier. Jerjes no sabía cómo demostrarle todo su agradecimiento y su alegría. Pensó en darle un beso, en abrazarle, pero no se atrevió, y estrecharle la mano le resultaba un gesto muy formal, de personas mayores. Al final, no se movió de la cama y repitió: «Muchas gracias, Javier». Marta estaba nerviosa. Ella le dio también un paquete que tenía escondido a su espalda. «Ya sé que esto no es costumbre en casa». En fin, que no podía ser menos, vaya. «Aquí tienes esta tontería. Son unos carretes. Los he comprado de blanco y negro para que hagas fotos artísticas, ¿eh, hijo? Porque tú tienes que ser un artista, el artista de la familia». Gracias, mamá. A ella sí la besó.
Habéis escuchado un capítulo de la obra Jerjes conquista el mar, de Óscar Esquivias. En la lectura general de este libro participaron 37 lectores y lectoras que ahora paso a nombrar: Lourdes Cuadrado, Jesús Cuadrado, Cecilia Zapatero, Pedro Antolín, Inma Calvo, Iciar Hipólito, Luis Lozano, Carmen Adrián, Luisa Jimeno, Agustín González, Loli Pampliega, Lucía Vargas, Jenny Balbuena, María Jesús Martínez, Raquel González, Patricia González, Eva Salgado, Miguel Salgado, Álvaro Salgado, Merche González, Mari Carmen Alonso, Antonio Salgado, Julio Villarrubia, Marga Alonso, Carmen Barrio, Masi Carapeto y Ángel Martínez. Además del equipo de Radio Colores: Pilar Amor, Jacinto González, Yolanda Bellota, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Lino Salsón y Elisa Hermano. En la edición y montaje de estos capítulos y de estos programas, Eduardo Luis de Íscar, y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.